Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast.
Derechos reservados. México.
2024.
La información en W. Así las cosas. Por W. Al aire.
De la tarde en punto, bienvenidos a Así las Cosas con Carlos Loret de Mola. A nombre de Carlos Loret de Mola, titular de este espacio informativo, les doy la bienvenida. Mi nombre es Luis Ávila y junto con mi compañera Verónica Méndez le daremos toda la información en este Viernes Santo, todo lo que está pasando en Iztapalapa, por ejemplo, y también, por supuesto, lo que ha dicho el presidente Donald Trump, que de verdad, lo decíamos desde hace un par de días, ha estado desatado un día sí y el otro también, porque volvió a hablar de México y Canadá ayer. Así que con esto, vamos al primer punto de sobremesa.
Uno.
Y así como les decía, bueno, solo unas horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presumiera en redes haber sostenido una muy productiva llamada telefónica con la presidenta, bueno, pues habló con, lo hizo la presidenta Sheinbaum en sus redes sociales, lo presumió también, bueno, pues se le adelantó el presidente Trump, y en su habitual postura del mandatario estadounidense comenzó a increpar a las naciones, asegurando desde su oficina oval que México y Canadá viven a costa de los Estados Unidos, así lo dijo.
Mexico, Canada, they live off it, those two. Without us, they wouldn't have a country.
México y Canadá viven de eso. Sin nosotros, ellos no tendrían país.
And everybody wants a piece.
Todos quieren un pedazo.
And at a certain point, if we don't make a deal, we'll just set a limit. We'll set a tariff. We'll set some parameters. And we'll say, come in and shop.
Y en algún punto, si no llegamos a un acuerdo, fijamos un arancel o ponemos algunos parámetros y les decimos que vendan y compren,
they may not like that and they may find it, or the market may find it too high, you know, more likely the market, but the market may find it too high or the country may find it too high.
A ellos no les gustaría, o al mercado le parecería muy alto, o al país le parecería muy alto.
Then they'll come back and say, well, we think this is too high and we'll negotiate, or they're going to say something else. They're going to say, well, let's see what happens.
Entonces, ellos regresarán y querrán negociar. Ya veremos qué sucede.
En ese contexto, el mandatario estadounidense afirmó estar en contacto con varios países para lograr acuerdos, entre ellos con las más altas esferas del gobierno chino, para alcanzar un posible acuerdo para reducir aranceles, confirmando así que hay conversación incluso con el propio presidente chino Xi Jinping.
Everybody wants to make a deal, and if they don't want to make a deal, we'll make the deal for them.
Todos quieren hacer un trato, y si no quieren hacer el trato, nosotros lo haremos por ellos.
Because that's what's going to happen. We'll just say.
Eso es lo que va a suceder.
This is what it is. But we want to listen to everybody. I think I can say for that we're listening. And.
Pero queremos escuchar a todos. Creo que puedo decir que estamos escuchando.
We're going to be very fair to people, but you know we're the one that really sets the deal, and that's what we'll be doing.
Y vamos a ser muy justos, pero queremos ser quien haga el trato.
Ahí está la voz del presidente Donald Trump. Y bueno, nada más para contarles rápido, antes de pasar a lo siguiente. En rueda de prensa, el presidente Trump, allí en la oficina Oval, la tuvo que terminar de manera abrupta. Fue interrumpido. No se dieron detalles de lo que sucedió. Sin embargo, bueno, eso es lo que pasó apenas hace una media hora, más o menos, en Washington, D.C. Pero bueno, pasando a Canadá, en medio de la gran tensión arancelaria, Canadá se lanza a las urnas el próximo 28 de abril en elecciones anticipadas. El dos veces titular del Banco Central, Mark Carney, quien asumió el cargo de nuevo primer ministro de Canadá el mes pasado tras ser elegido líder del Partido Liberal de Canadá, convocó a los pocos días a elecciones generales anticipadas. Mark Carney, con muy poca experiencia política, pero larga trayectoria en finanzas globales, buscará demostrar que hay defensa ante Estados Unidos, tal como lo hizo en tiempos de turbulencia económica.
2.
Vamos al siguiente tema de sobremesa, y este tema que tiene que ver con la corrupción, de cada día, con la corrupción que sale, que se manifiesta, se denuncia, se expresa, y al final de cuentas no se hace nada. ¿Recuerda usted que el pasado 11 de abril fue detenido el gerente de operaciones de Liconsa, Hugo Buentello Carbonell, funcionario de Segalmex, de julio del 2019 a febrero del 2021, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tiempo en el que fue encargado de firmar contratos por 86 millones de pesos para el abasto de leche en polvo que nunca se entregó a las comunidades más vulnerables a las que tenía que llegar? La Fiscalía General de la República logró una orden de detención que fue ejecutada el pasado viernes, poniendo otra fecha más en el rompecabezas de esta impunidad. Segalmex, como usted recordará, se ha convertido en otro de los casos emblemáticos de la actual Fiscalía General de la República, porque hasta la fecha no hay nadie con una sentencia por los millones que a la fecha nadie sabe, nadie supo y nadie quiere decir dónde están. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad han sido una de las organizaciones que ha dado seguimiento puntual a estos casos y que señalan la relación de Hugo Buentello Carbonell con la red de los amigos de Andy. ¿Se acuerda? Esos amigos que se enriquecieron a diestra y siniestra durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los amigos de Andy, de Andrés Manuel López Beltrán, sí, el hijo del expresidente López Obrador, por lo que desde sus investigaciones han hecho un llamado para que el caso Segalmex, el caso Liconza Ediconza, no quede en la impunidad. En este momento, cuando es la 1:05 p.m, vamos con mi compañera Sandra Tapia, que nos tiene más información sobre este tema. Adelante, Sandy, buenas tardes.
¿Qué tal, Vero? Te saludo, Luis. Buenas tardes. Pues Hugo Buentello Carbonell, quien fungió como subdirector de operaciones de Liconza en el sexenio anterior, fue detenido por su probable responsabilidad en el caso de corrupción en seguridad alimentaria mexicana en Segalmex. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad confirmaron que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Vero, registró la detención de Buentello Carbonell el pasado viernes 11 de abril. El exfuncionario habría sido detenido al salir de la embajada de Estados Unidos en México. En la ficha de arresto se le describe como un hombre de 1.80 metros de altura, complexión media, cabello cano, tez blanca, nariz grande y ceja poblada. La organización de la sociedad civil indica, a través de un posicionamiento de un comunicado, que tuvo acceso a documentos de este caso en donde señalan que la Fiscalía General de la República ya investigaba a Buentello Carbonell por su posición y su posible participación en el delito de delincuencia organizada derivado de contratos de Liconza. Firmó por miles de litros de leche que nunca fueron entregados, como ya lo adelantabas, Vero, y que representó un desfalco de 1.687 millones de pesos al erario. La organización de la sociedad civil puntualizó que fueron tres los firmantes de estos contratos que ya fueron detenidos. ¿Quiénes son? Edgar Alejandro Armenta Peralta, quien firmó como apoderado de Grupo Vicente Suárez, detenido en abril de 2023. René Gavira, exdirector de administración de Segalmex y quien fue capturado en diciembre de 2023. Finalmente, Buentello Carbonell, quien fue arrestado el pasado 11 de abril. Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad enfatizó, Vero, que se les acusa de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Trascendió que ya un juez federal vinculó a proceso y dictó prisión preventiva oficiosa a Buentello Carbonell por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Se sabe que el juez de control concedió a la Fiscalía General de la República un plazo de 4 meses para que esta investigación se lleve a cabo de manera complementaria y determinó que el imputado quedó preso ya en el penal de máxima seguridad del altiplano en el Estado de México. Así que así las cosas con relación a este tema tan lamentable y de los desfalcos en Segalmex. Ese es el reporte que tengo, Vero.
Gracias, Sandra. Muy completo tu reporte. Muy buenas tardes. Y sin duda, pues este tema de Segalmex, de la seguridad alimentaria mexicana, el mismo López Obrador, el mismo expresidente, reconoció que fue un fraude, que fue uno de los casos más vergonzosos de desfalco a la sociedad, de desfalco al erario público durante su gobierno. De hecho, dijo que le había dolido mucho, que era un caso que manchaba gravemente su administración, pero de ahí no pasó, porque el titular de Segalmex después lo mandaron a Gobernación y por allá lo tienen protegido, ¿no, Luis?
Así es, lo dijo en una de las últimas mañaneras, que había sido un error en sus 6 años de gobierno y que por supuesto le dolía, así como bien lo dices. Y sí, pues faltan personas precisamente por fincarles responsabilidades. Y a pesar de que se sabe quiénes son, bueno, pues como bien dices, están protegidas y están fuera del alcance a veces de la ley.
Pues ahí está una pieza más de este rompecabezas llamado Segalmex, de este rompecabezas de la corrupción. Vamos al siguiente tema de sobremesa, pero sí, al siguiente tema de sobremesa.
3.
Y bueno, los incendios, que a veces incluso aquí en la capital mexicana se respira el humo en la noche. O sea, si uno se da cuenta, los aires traen el olor de lo quemado de las zonas que están afectadas cerca de la capital mexicana. Pero bueno, en México la temporada de estiaje, conocida por todos como sequía, arroja ya un saldo de 123 incendios activos en 28 estados de la República, que han dejado afectaciones en 52,000 hectáreas. La labor de los bomberos y las brigadas de voluntarios no han cesado en sus intentos de apagar estos incendios con el apoyo de elementos de la SEMAR y de la SEDENA. Para conocer esta información tenemos en la línea de W Radio a mi compañero Jaime Obrajero. Jaime, buenas tardes.
¿Qué tal, Luis? Buenas tardes a todos. Efectivamente, continúa esta ola de incendios forestales en gran parte del territorio nacional, aunque también hay que decirlo que ya se registran algunos avances en el combate a estos siniestros. Por ejemplo, hace apenas unos cuantos minutos, este viernes, la Comisión Nacional Forestal informó que se registran hasta este momento 102 incendios forestales activos. Incendios forestales activos en 27 estados del país. De hecho, esta información tiene un par de minutos, con una superficie preliminar afectada de 52,315 hectáreas. Y bueno, Luis, las entidades más afectadas hasta ahora son los estados de Morelos, Sinaloa, Oaxaca, Zacatecas, Durango y también el estado de Guerrero. Hay que decir también que de todos estos incendios, 31 ya fueron liquidados, es decir, que ya no representan un riesgo de propagación del fuego, gracias a los más de 4,300 combatientes, personal de la CONAFOR y otras instancias que realizan pues brechas, cortafuego, implementación de contrafuego, y además de que llevan a cabo una vigilancia permanente y un monitoreo de la misma manera. Uno de los más importantes siniestros, Luis, que ya está totalmente controlado, es el de Tepoztlán, en el estado de Morelos, que desde hace varios días se originó en el área natural protegida como el Teposteco. Casi ocurre lo mismo con el incendio forestal en el predio Santo Domingo o Ocotitlán y las tirolesas, del cual cuenta ya con más de un 90% de control. Ahí también los combatientes cuentan con el apoyo de helicópteros con tazas de agua para sofocar el fuego. Bueno, la CONAFOR informó que respecto al incendio que se registró esta semana en un predio de la autopista México-Cuernavaca, ya fue controlado al 100%, mientras que el incendio ocurrido entre Tlalnepantla y Milpalta, aquí pues prácticamente en la zona metropolitana de la Ciudad de México, en las áreas nacionales protegidas como el corredor biológico Chichinahuatzin, también ya fue controlado en su totalidad. Y bueno, también hay un incendio forestal en la zona conocida como Sierra de los Agustinos, en el estado de Guanajuato, que afecta a las comunidades de San José de Peña y San Juan de Peña, los municipios de Tarimoro, Jerécuaro y Acámbaro. La CONAFOR informó que ya se cuenta con un control del 35% de estos incendios. Hay mucho más, Luis, pero este es el reporte a grandes rasgos de lo que ocurre en estos momentos en el país respecto a estos incendios forestales, que cada día parece que se está surgiendo uno nuevo. Afortunadamente los están ya combatiendo, pero bueno, pues continúan en esta temporada de estiaje que mencionaba al principio. Este es el reporte, Luis.
Muchas gracias, Jaime, por tu reporte.
Muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, nada más actualizamos la información, tenemos aquí 123, ya son 102 porque se han controlado varios, y de 28 estados que estaban afectados, ahora solo son 27, sin embargo, bueno, pues siguen estas 52,300 hectáreas que nos comentaba Jaime Obrajero con la información que acaba de salir. Pero bueno, en Veracruz la mañana de este jueves se reactivó un incendio forestal en el Parque Nacional Cofre de Perote, lo que llevó a la movilización de más de 100 brigadistas en el paraje Sendero de los Abuelos. Para hablar de esto tenemos en la línea de W Radio nuestra corresponsal en Veracruz, Yadira Paredes, tengo aquí Rodríguez, pero es Paredes. Yadira, ¿qué tal? Buenas tardes, cuéntanos.
Hola, ¿cómo estás, Luis? Muy buena tarde para ti, Vero. Muy buenas tardes para ti, para todo el auditorio. Pues efectivamente, esta mañana se reportó por parte de la Comisión Nacional Forestal, la Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz y la Secretaría de la Defensa Nacional la reactivación de este incendio forestal en la zona del Parque Nacional Cofre de Perote, el cual fue cerrado al ingreso de la población para cuestiones turísticas derivado de este incendio. Se está atendiendo con más de 100 brigadistas y bueno, pues en el estado de Veracruz son al menos ya 71 incendios forestales que se han registrado en la temporada, la mayoría de ellos en la zona del Cofre de Perote y Pico de Orizaba, otros en la Sierra de Xongolica, otros más en Guayacocotla, afectando un total casi de 35 mil hectáreas, perdón, en toda la entidad veracruzana. El más fuerte hasta el momento pues es este de Perote, que ya se está atendiendo, lo tienen bajo control, más no, pues ya mitigado. Entonces, siguen trabajando en este Viernes Santo allá en el cofre de Perote, Luis.
Ahí está la información. Muchísimas gracias, Yadira.
Buenas tardes.
Yadira Paredes con la información desde Veracruz. En Morelos ya escuchábamos algunas cifras con Jaime Brajero. Sin embargo, para ahondar más en el tema, para que nos cuente todo lo que pasa desde el estado, tenemos a nuestro corresponsal en la línea, Luis Alberto Beltrán. Luis Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Luis Vero, muy buenas tardes, con el gusto de saludarles desde la ciudad de la eterna primavera. Y en efecto, de los 17 incendios que se tenían registrados en diversos municipios de esta entidad, ya 12 fueron totalmente liquidados y solamente quedan 5 activos, pero sin riesgo para la población. Como le explicaba nuestro compañero Jaime Brajero, los más fuertes e intensos de las últimas horas fueron los registrados en el corredor biológico Chichinautzin, que comprende los municipios de Tepoztlán y Huitzilac. Particularmente en el campo Las Tirolesas de Tepoztlán se encuentra ya controlado al 100% y el 95% de liquidación. Sin embargo, se reportan 1.200 hectáreas afectadas de bosque. También en el kilómetro 63, que pertenece al municipio de Huitzilac, y en donde la comunidad de Coajumulco incluso se manifestó para pedir la pronta intervención de la autoridad federal, ya también se encuentra con 90% de liquidación y se reportan 35 hectáreas afectadas. También aquellos que se registraron en los límites con Milpa Alta en la Ciudad de México se encuentran ya fuera de control y ahí se reportan más de 300 hectáreas de bosque de pino y encino, también con serias afectaciones. Comentarte una mala noticia, Luis Vero, en el municipio de Atlatlaucan, al oriente de esta entidad, se reportó la muerte de un integrante del comisariado ejidal que acudió a intentar sofocar un incendio en la comunidad de San Diego. Los habitantes de este municipio trataron de sofocar como pudieron este siniestro registrado en la zona protegida y bueno, debido a que no tenían la capacitación suficiente, uno de ellos perdió la vida, fue localizado al borde de una barranca y ante ello las autoridades del gobierno del estado han hecho un llamado a la población a no meterse precisamente a tratar de controlar el fuego por sí mismos, sino que solicitar el apoyo de los brigadistas, de la CONAFOR, de la Coordinación Estatal de Protección Civil, a fin de evitar este tipo de incidentes y tragedias. Es el reporte que tenemos desde el estado de Morelos. Luis Vero, muy buena tarde.
Gracias, Luis Alberto. Gracias por tu información.
Seguimos pendientes.
Bueno, en el Estado de México, el incendio que inició en la Sierra de Guadalupe, en la Ciudad de México, se ha ido extendiendo con ráfagas de viento hacia el Estado de México, afectando el municipio de Tultitlán y Ecatepec. En Tultitlán, los vecinos reportaron que las llamas avanzaron rápidamente, consumiendo vegetación, animales y que se aproxima el fuego a la zona urbana. El reporte desde el Estado de México lo tiene mi compañero José Cruz. José, buenas tardes, cuéntanos.
¿Qué tal, mi estimado Luis Vero? Pues efectivamente esta serie de incendios, de hecho no ha sido uno ni dos, prácticamente todos los días se están registrando incendios en las zonas serranas, la Sierra de Guadalupe, la zona también del lago de Texcoco, en las zonas de los tiraderos y municipios, como tú lo mencionas, Tultitlán, Coacalco, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, San Vicente, Chicoloapan, La Paz. Toda la zona oriente prácticamente ha estado padeciendo estos días por los constantes incendios, ya sea algunos de ellos provocados por parte en las zonas de tiraderos de la gente que se dedica a la pepena, incendia para tratar de sacar de ahí cobre y materiales que les puedan ser útiles, se les sale de control y esto pues empieza con las altas temperaturas y estando totalmente seco el lugar, se propaga rápidamente el incendio. Asimismo también las zonas de pastizales, que en estas horas, por ejemplo, a esta hora está demasiado alta la temperatura y muchas veces se encienden estos pastizales generando enormes cantidades de humo. La gente que vive en las zonas aledañas está reportando padecimientos ya en las vías respiratorias. Si te parece, vamos a escuchar un audio de los vecinos que se quejan precisamente y muchas veces no saben qué es lo que está pasando, pidiendo auxilio a las autoridades. Vamos a escuchar.
No sé si se habrán dado cuenta que diario estamos respirando un aire contaminado, como algo que se está quemando, como olor a llanta, a hierba seca, no sé, pero yo siempre como que siento que respiro aire contaminado y al día siguiente en las mañanas amanezco con una garganta muy irritada, muy reseca, pero ha de ser por eso. No sé si ya ustedes lo habrán notado o soy yo la única que le está pasando esto.
Pero las autoridades les han dicho algo.
Pero las autoridades nunca, hasta el momento no han emitido ningún comunicado acerca de ese tema, no sé qué esté pasando, o si sea algo que se hizo provocado o intencional, no sabría yo el origen, pero sí me interesaría saber que las autoridades pusieran atención a este tema, porque si, a la larga sí nos va a afectar. Entonces hay que cuidar mucho nuestra salud y que las autoridades pongan atención a este tema.
Pues es la denuncia, mis estimados amigos, de lo que está sucediendo en la zona del Valle de México, y como decía la vecina, poco han informado las autoridades sobre qué se tiene que hacer al respecto para pues tratar de aminorar estas afectaciones. Es el reporte al momento.
Muchísimas gracias, José, por tu reporte.
Estamos pendientes, excelente tarde.
Abrazo fuerte.
1:20 p.m, vamos a una pausa y regresamos con más.
Así las cosas. 4.
Desde el Coliseo, en el marco del Via Crucis del Viernes Santo, este 18 de abril del 2025, el Papa Francisco externó a través de las meditaciones entregadas al Cardenal Baldo Reina para su lectura, que la Cruz de Cristo derriba muros, cancela deudas, anula juicios y establece la reconciliación. El sumo pontífice invitó a reflexionar sobre el camino al Calvario como un descenso de Jesús hacia la humanidad, hacia la reconciliación y el amor incondicional. Y nos vamos justo hasta el Vaticano, en vivo y en directo, con nuestra corresponsal Pamela Francescato. ¿Cómo estás, Pamela? Buenas noches para ti. Buenas tardes acá en la Ciudad de México.
Hola, Vero, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ustedes. Bueno, y como lo estabas diciendo, así es el texto con esas palabras, ¿no? Con el perdón, el texto que hoy fue el texto que el Papa no puede presidir el Via Crucis en el Coliseo en estos momentos, pero está siendo presidido por el Cardenal Baldo Reina, el vicario de Roma. El Papa, como sabemos, que continúa recuperándose. Acá es de noche, son las 21 y 30 horas, por lo tanto, bueno, tampoco el clima es bueno. Por lo tanto, bueno, el Papa con ese texto, con el texto más que nada, ¿no?, con el perdón, sí. El texto, bueno, que está siendo llevado a cabo el Via Crucis, es muy importante, muy sentido en todo el Coliseo, con muchísima gente, Verónica. Bueno, muy importante el perdón, como bueno, para poder esta Semana Santa, que bueno, es tan sentida, la fiesta más importante para la Iglesia Católica. Hoy el Papa, bueno, no lo pudimos ver, ayer sí, ayer visitó la cárcel de Roma, como te habíamos dicho, sí, donde estuvo con 70 detenidos en el Jueves Santo, pero bueno, hoy el Papa no lo pudimos ver, pero seguramente el Papa, bueno, se espera que realice otras apariciones entre mañana sábado y domingo. Hoy te cuento que llegó el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, llegó a Italia. Llegó este mediodía, la tarde estuvo reunido con Giorgia Meloni y esta tarde estuvo en la iglesia, estuvo en la Basílica de San Pedro a las 5 de la tarde para celebró él, estuvo presente en la celebración, estuvo presente con su mujer y sus hijos en la celebración de la Pasión del Señor, que es dentro de la Basílica de San Pedro, que fue el cardenal Claudio Guglielotti, que es el prefecto del dicasterio de las iglesias orientales. Bueno, un Vance que entre los periodistas, ¿no?, lo que se dice aquí también, bueno, está esperando la foto con Francisco, ¿no? Es el objetivo, porque mira, bastante sí. Va a estar en el Vaticano hoy en la misa que estuvo a las 5 de la tarde. Mañana sábado se espera la mañana. Primero nos habían dicho a la tarde, ahora lo cambiaron a la mañana. Mañana sábado se va a entrevistar con el secretario de Estado, con Pietro Parolin.
Sí.
Y el domingo va a ir a la misa de Pascua en la Plaza San Pedro, que será presidida por el cardenal Comastri a las 10:30. Bueno, va a estar también ahí, donde el Papa a las 12 del mediodía va a dar la bendición pascual, la bendición que tanto esperamos en Pascua los que somos católicos, desde el balcón central de la Basílica, la bendición Urbi et Orbi, ¿no? Que sería para la ciudad de Roma y para el mundo, que bueno, dará esta bendición pascual a pesar de su estado, bueno, delicado, que como está en este momento delicado de su salud. Bueno, recordemos también, es muy importante, es un poco la noticia, te cuento, aquí en Roma, que venga J.D. Vance, católico convertido, ¿no? Es muy tradicionalista dentro de la parte tradicionalista, pero bueno, muy católico, tradicional, que es todo lo contrario a lo que es Francisco y a lo que es el pontificado de Francisco, que venga a pasar Pascua, bueno, y tan participativo de lo que son las celebraciones pascuales, Verónica.
Sin duda, porque estas celebraciones son la esencia, son la columna vertebral del catolicismo. No hay fiesta más grande de las fiestas para los católicos, para los cristianos, que la Pascua, que el triduo pascual. Me llama la atención también en estas reflexiones que ha dejado el Papa Francisco. No sabemos si tiene jiribilla o tiene alguna intención, pero estaba yo leyendo que también el Papa Francisco, en estas reflexiones del Vía Crucis, dijo: la economía de Cristo no aplasta, la economía de Cristo no derriba, no derrota. ¿Le estará diciendo algo a Donald Trump y su economía de aranceles?
Conociéndolo al Papa Francisco, es un mensaje claro y rotundo para, bueno, esta economía que está matando, ¿no? No solo la guerra comercial, Verónica, que armó de aranceles. Bueno, ustedes se habían olvidado de los tomates, después se acordó de los tomates, sí, claro, también con ustedes. Fue noticia en todo el mundo, te digo, lo de los tomates. Bueno, realmente una guerra desquiciada, no sé a dónde vamos a llegar. El Papa lo está diciendo claramente, Verónica, desde cuando inicia hace 3 años la guerra entre Rusia y Ucrania, cuando estalla el conflicto, después de un tiempo, el Papa empezó a decir que estamos en la tercera guerra mundial a pedazos, ¿no? Luego fue cuando empezó también el conflicto en Medio Oriente, el Oriente Próximo. Por lo tanto, seguramente, no tengo dudas que es un mensaje hacia la presencia de Vance en el Vaticano, aparte una presencia nada que pasa desapercibida.
Nada menor, claro, nada menor.
Nada menor. Bueno, un Vance que envió mensajes de apertura ahora al pontífice, al Papa, él dice, bueno, que lo quiere ver. Yo pienso que va a terminar llevándosela con las suyas y lo va a ver, porque, bueno, el Papa sabe perdonar, pero manda estos mensajes, como tú has dicho. Recordemos también que la economía de Francisco, él lanza su propia economía en la ciudad de Assisi, en Asís, en la ciudad de San Francisco de Asís, donde tiene el nombre, donde el hombre está en el centro, el ser humano está en el centro de la economía, ¿no? Y es una economía que no destruye, una economía, como recién decías vos, ¿no? Una economía humana, donde el hombre está en el centro. Eso lo lanzó Francisco hace unos años, hace pocos años, pensando también en el hombre y en la ecología humana. Bueno, todo lo contrario a lo que es la política en estos momentos de Donald Trump. Por eso, bueno, este católico convertido, que es el vicepresidente, que se convirtió en el 2019,
Vance, claro.
Bueno, con esta razón principal de querer acercarse al Vaticano, porque tuvo, ¿no? Está mirado el viaje, ¿no? Muy, muy decidido de pasar, bueno, este fin de semana, estas fiestas pascuales tan importantes para los católicos en el Vaticano, cuando sabemos que con Francisco las relaciones no eran excelentes. Aquí lo que todos dicen, vino a buscar la foto con Francisco. Bueno, vamos a ver qué sucede mañana sábado.
Pero mira, mientras no consigue la foto con Francisco, hay una foto de él que le ha dado la vuelta a las redes, donde se ve a Vance cargando a su hija, mirando al cielo, ahí justo en el Via Crucis, en el Coliseo Romano.
Sí, muy fuerte esa foto.
Exacto. Una fotografía muy fuerte, muy significativa. Y bien, las palabras del Papa trascienden porque también hace esta lluvia, esta caricia, pues, a la religión católica, al cristianismo, pero también hace esta reflexión a los gobernantes, hace esta reflexión a los poderosos, a los que toman decisiones y a los que en este momento en sus manos tienen la economía del mundo.
Y recordemos también tan sensible el no solo la esta guerra mundial que desató Trump, sino también, bueno, ¿qué pasa con la humanidad en cuanto a los inmigrantes? Ustedes lo viven muy
sí,
bien.
Claro.
Ustedes, bueno, son parte central también de este conflicto, no solo en el Mediterráneo, que mueren personas ahogadas diariamente con los desembarcos, bueno, que están, es un tema muy espinoso, y es el tema más espinoso del encuentro, si se da el encuentro entre Vance y el Papa Francisco, la inmigración, ¿no? El tema, creo, más de más discordia y que ha generado más distancia entre los dos, entre Estados Unidos y el Papa Francisco.
Pues sí, tienes mucha razón, porque esta visita de Vance allá al Vaticano, pues está como la cruz de Cristo llena de espinas por todos los temas que se tiene, que como la corona de Cristo llena de espinas por todos los temas que están sobre la mesa. Pamela, pues gracias, estaremos muy pendientes de tus reportes. Viene la Pascua para mañana, para el domingo la bendición al mundo, la bendición desde el Vaticano por parte del Papa Francisco. Esperemos que sea él quien haga la bendición, porque creo que esta sería la tercera vez que no, ¿verdad?, que no participa.
El Papa Francisco el año pasado, tú me hablas del Via Crucis.
Sí, del Via Crucis.
Del Via Crucis, bueno, el año pasado no participó, el anteaño participó.
Ah, mira. Sí, ¿no? Porque, sí. Pues también
el año pasado fuimos y no estuvo tampoco como este año, porque estaba muy resfriado el año pasado y tenía como una especie, no era bronquitis todavía, pero estaba muy resfriado y le aconsejaron los médicos no ir. Bueno, y este año obviamente no, porque es al aire libre, hay viento, no está bien el clima. Por lo tanto, bueno, obviamente como está en estos momentos que se está recuperando, está retomando sus actividades muy de a poco. Recordemos que, bueno, ahora recién ahora se empezó a sacar las cánulas nasales de oxígeno, ¿no? Que es lo que tiene que usar para respirar. Recién ahora se las está sacando.
Poco a poco.
Y además, Verónica tiene 88 años. Pensemos en un pontífice anciano, un pontífice latino, que bueno, que Latinoamérica también y México, muy importante. ¿Cómo parte del pontificado, cómo sostiene a Francisco
sí,
también, ¿no?
Sí, sí.
En esta parte de la iglesia adversa, de la que, bueno, Vance forma parte, justo volviendo al tema de quién está ahora de visita. Bueno, ¿cómo Latinoamérica y México sostienen todo este pontificado a Francisco? Porque es un Francisco también muy político, como vos decías también en el texto que leías ese parágrafo del texto, el párrafo ese muy importante del mensaje de hoy de Francisco, ¿no?
Por supuesto, y la convalecencia pues tiene que estar muy cuidada, tiene que estar es delicada, porque después de 38 días en el hospital con dos momentos muy críticos, muy delicados, muy difíciles para su salud, por supuesto que hay que cuidar al Papa Francisco. Gracias por tu reporte, Pamela. Felices Pascuas y nos mantenemos pendientes.
Bueno, Verónica, felices Pascuas para ti, para toda la radio y bueno, para toda la Ciudad de México que nos escucha. Un cariño muy, muy grande desde el Vaticano.
Gracias, y del Vaticano nos venimos para acá, para la Ciudad de México, porque en la Alcaldía de Iztapalapa se lleva a cabo la 182 representación de la Pasión de Cristo, una de las tradiciones más emblemáticas y conmovedoras de la Semana Santa aquí en México, y que se realiza en coordinación con los 8 barrios de la Alcaldía, en la que cientos de actores, voluntarios y miles de asistentes se congregan para la celebración religiosa que reúne tanto a feligreses como a turistas en un solo espacio. En este momento hacemos un enlace con nuestro compañero reportero Víctor Sandoval, que se encuentra justo allí en Iztapalapa. Víctor, buenas tardes.
¿Qué tal, Vero? Buenas tardes. Así estamos aquí en la Macroplaza de la Alcaldía de Iztapalapa, donde pues en este momento continúa lo que es el juicio, precisamente para pedir que sea crucificado el personaje que hace el papel de Jesús. Y bueno, una vez que termine esto, pues ya iniciará el recorrido de casi 3 kilómetros de este punto al Cerro de la Estrella, donde ya está resguardado por personal de Protección Civil, algunos voluntarios que tienen algunas camisetas y algunos distintivos, y sobre todo policía, tanto femenil y personal también de metropolitanos que están a lo largo de todo ese recorrido. Al momento el saldo ha sido blanco, afortunadamente han tenido solamente algunos casos de insolación, algunas heridas en las rodillas, en los pies de los nazarenos, que han, sobre todo los primeros que se adelantan desde muy temprano, con algunas cruces, algunas pequeñitas, algunas muy pesadas. Hemos visto niños, jóvenes, incluso ahora también mujeres que van cargando la cruz, también para pagar alguna manda por alguna enfermedad, por algún familiar que estuvo en el reclusorio. Y bueno, vamos a ser parte de estos testimonios.
Lo que pasa es que tengo una manda.
Sí.
Sí, por la salud primero fue de mi nieta y ahorita por la salud de mis papás.
He visto casi son hombres, ¿no? Los
sí, por lo regular son más hombres, pero ya empieza a haber más nazarenas. Sí, sí.
¿Alguna manda?
Sí, es una manda.
¿Se puede saber?
Digo, por la salud de mi nieta y la de mis papás.
Ajá, ya está bien.
Ya, gracias a Dios, ya.
Ajá. ¿Cuánto pesa su cruz?
No, sabría decirle.
Pues se ve pesada, ¿verdad?
Un poquito.
¿Cansada?
No, con la devoción y la fe.
¿Es la primera vez que la hace?
No, ya llevo 5 años.
¿Cargándola?
Sí.
¿Cuál es su nombre?
Magali.
Gracias, Magali.
Hasta luego.
¿Todavía?
Sí.
¿Siempre viene?
Siempre vengo todos los años y ahora pues acompañando a mi hijo.
¿Qué significa para usted?
Pues una tradición bien bonita.
¿Sí?
Sí.
¿Cansada?
Algo, porque pues vengo con mi hijo corriendo y pues sí, es un poco cansada.
¿Sí?
Pero bien bonita la tradición.
¿Sí?
Pero luego ya ve que los no respetan y todo, pues nomás lo hacen de juego.
Okay.
Pero muchos pues sí.
Gracias.
Sí. Pero pues nos llamó la atención que ahora son más mujeres las que vimos cargando cruz, y una de estas señoras que vino por venir por la salud de su nieta, de su hijo, una señora pues joven para que tenga nietos, una persona madura, pues una cruz que la verdad la intenté levantar, sí pude, pero la verdad pesada la cruz, y más sí. para una mujer cargando esta cruz para cumplir con estas mandas, precisamente por pagar los favores por la salud de algún familiar. Afortunadamente, todo esto se ha desarrollado en calma, y bueno, vamos a esperar ya ahorita lo que es ya el último recorrido que hagan una vez que salga la escenificación hacia el Cerro de la Estrella. El sol está muy fuerte en esta zona, han sobre todo dado sueros, agua potable a las personas.
Hay que
hidratarse. Pero veo menos gente, pero que el año pasado. Todavía a esta hora que la macroplaza, ahorita les mando unas imágenes, la verdad se ve todavía muy, muy despejado. Vamos a ver en cuanto empiece el recorrido y se junta más personas a lo largo de este mismo trayecto, el deporte que tengo.
Gracias, Víctor Sandoval. Me llama la atención este señalamiento que nos haces y este reporte, la connotación de ver a mujeres nazarenas.
Sí, no me había tocado ver hoy, un año vengo, no me había tocado ver mujeres, y esta señora, bueno, dice que tiene 5 años, la verdad no tenía yo la suerte de haberla encontrado a ella y a la otra que también iba por ella con su cruz, pero sí, siempre me ha tocado ver niños, jóvenes, adultos mayores, pero no mujeres nazarenas.
Pues ahí está. Gracias, Víctor Sandoval. Nos escuchamos más adelante.
Hasta luego, buenas tardes.
También se encuentra en Iztapalapa mi compañera Evangelina Hernández. Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Adelante, Evangelina.
Vero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues nos encontramos, como ya lo mencionaba mi compañero Víctor, pues aquí en la Macro Plaza Cuitláhuac, aquí en el centro de Iztapalapa, y acaba de terminar justo en estos momentos el juicio que se le hace a Jesucristo. Así es que ya van a ir caminando las 14 estaciones hasta el Cerro de la Estrella para hacer ahí la crucifixión. Pero el sol cae a plomo, pero a pesar del calor que se siente aquí en la macroplaza y de que no hay nada de humedad, pues hay muchísima gente. La alcaldía de Iztapalapa no ha dado a conocer aún pues cuál es la concentración de todas las personas que se han congregado aquí este mediodía, pero encuentras niños, familias completas, adultos mayores. Y mira, entrevistamos a Gabriel, él es vecino del barrio de San Andrés de aquí, Iztapalapa, y él dice que cada año viene aquí a pues ver esta representación. Él dice que viene con fervor, como muchos también nos han expresado que vienen con mucho fervor. Vamos a escuchar al señor Gabriel.
Sí, venimos aquí cada año porque es un recuerdo que nos trae de nuestro Señor.
¿Pensaste con devoción o con un espectáculo?
No, por devoción. Hay mucha gente que viene nada más a emborracharse, a embriagarse, y no lo hacen por devoción.
¿Y ustedes cada año vienen?
Cada año estamos aquí. Sí, Gabriel.
Muchas gracias.
Tacos de canasta, 5x10, 5x10.
Pero y así como el señor Gabriel, pues también encontramos, como te decía, familias completas. También he encontrado a muchos extranjeros aquí. Fíjate que a propósito de lo que te comentaba Víctor, Sandoval. Yo también vi la presencia de muchas mujeres nazarenas, pero me llamó la atención en particular ver dos jovencitas. Una de ellas, apenas de 14 años, le preguntamos que por qué pues cargaba la cruz. No era su cruz muy pesada, pero sí es una cruz grande. Y pues ella dice que para redimir sus pecados. Vamos a escuchar. Ella se llama Sayuri Vero.
Porque no me gustaría salir de virgen con todos los pecados que he cometido, entonces me gustaría salir más con de Nazarena para, pues sí, para pagar los pecados que he hecho.
Pero estás muy joven, ¿qué edad tienes?
14.
¿Y a poco ya tienes tantos pecados?
Sí. No me libera de tal vez de ninguno de los pecados que he hecho, sino tal vez me entra la conciencia de volver a cometer los pecados o volver a cometer algo para no volver a cargar la cruz.
Pero este es el ambiente que se está viviendo en estos momentos aquí en el mero centro de Iztapalapa. Déjame decirte que también hay muchísima vendimia, hay feria y pues esperemos que todo concluya. Por cierto, déjame comentarte que también... Sí, sí. Esto no se había hecho antes, está la presencia del tenor Fernando de la Mora. Él va a cantar durante el trayecto de este Via Crucis. Justamente lo estamos viendo en estos momentos, cómo se traslada ya a donde va a ser esta representación. Oh, Vero.
¡Qué bello, qué bellísimo! ¡Qué agasajo, qué lujo escucharlo!
Sí, fíjate que pues viene como todo tenor, pues vestido adecuadamente a las circunstancias y pues va caminando en estos momentos, le piden fotos obviamente, pero va cantando, va yéndose ya al lugar donde va a ser su presentación, Vero.
Qué bellísimo.
Esto es una novedad, ¿eh?
Sí, qué bellísimo. Fantástico. Gracias, Evangelina Hernández. Nos mantenemos pendientes. 1:46 PM. Vamos a una pausa y volvemos con más.
Así las cosas. 5.
1:50 PM y es hora de los deportes con Juan Guzmán. Juan, ¿qué tal? Bienvenido.
¿Qué pasa, mi querido Luis? ¿Cómo estás?
Oye, pues mira, tengo aquí algo interesante. El partido del millón de dólares. ¿De qué se trata?
Sí. Así como usted lo escucha. Es un partido del millón de dólares y eso que es de fecha, de torneo regular, pero ya es jornada 17. Y Toluca y Cruz Azul el día de mañana en el estadio Nemesio 10 van a jugar por esto. El ganador se lleva $1,000,000 y en caso de empate se lo lleva Cruz Azul. ¿Por qué? Okay. Hay todo un tema ahí a explicar que vamos a tratar de hacerlo lo más comprensible, ¿no? Lo más sencillo.
Picadito.
Exactamente.
A ver, cuéntanos, ¿de dónde sale este millón de dólares primero?
Claro, primero de dónde sale, ¿no? A ver, cada torneo, cada semestre es un torneo, ¿no? Se define a un campeón cada 6 meses, pero el año futbolístico en general se toma en cuenta desde dos torneos, exactamente. El que se juega de julio a diciembre y el que se juega de enero a mayo. Bueno, los equipos o el equipo que haga más puntos en estos dos torneos, es decir, desde julio hasta la actualidad,
en el año futbolístico,
es el equipo que se lleva $1,000,000. Actualmente, Cruz Azul tiene acumulado 74 puntos. Toluca, que es el rival, tiene 71. Entonces, si gana Cruz Azul se lo lleva, si empata se lo lleva, porque si empata suman un punto los dos. Pero si llega a ganar Toluca, suma 3 puntos. Entonces empata a Cruz Azul en puntos. ¿Pero por qué se lo lleva Toluca? Porque en el criterio de desempate, Toluca tiene una mejor diferencia de goles que Cruz Azul. Entonces, por esto es un partido muy importante. O sea, no va a estar en juego nada más cualquier cosita. Toluca ya aseguró el liderato de este semestre, exacto, de este torneo. Entonces, ese ya no hay un tema. Pero por eso, Vero, Luis, es tan importante,
o sea,
este
esto es nuevo.
Esto es relativamente nuevo. Ya estaba desde el año futbolístico anterior, es decir, 2023-24. Pero ahora sigue y pues es la primera vez que llegan ahora sí que a definirlo en un solo partido.
¿Y quién
se
los llevó el año pasado?
El año pasado se lo llevó el América.
Ah, ya.
Sí, no tenía como que mucha competencia.
Y no precisamente los que ganan los torneos se llevan no. ese millón de dólares.
Exactamente.
Sino los que acumulan más puntos.
Exactamente. Para aquella gente de antaño que también pues siguió el fútbol, digamos, hasta 1996, sabe que el campeón era justamente el que acumulaba más puntos. Antes se
como pasa en todo el mundo, ¿no?
Así bueno, como pasa en
Europa, sobre
tal
todo.
Cual. Sí, exactamente. Sí. Bueno, acá nada más el premio es un millón de dólares, pero pues ya después, para definir al campeón, se juega la liguilla, que es lo que va a comenzar justo en todo el mes de mayo.
Y que curiosamente Toluca Cruz Azul es el partido más interesante, a pesar de que ya es el final de esta jornada, esta última jornada.
Fíjate qué tan interesante será este tema del millón de dólares, que es más interesante el Toluca Cruz Azul que un clásico tapatío, porque se juega Atlas Chivas este fin de semana.
¿También
juega el clásico tapatío, juega Tigres Pumas, América a lo mejor no tiene el rival más mediático porque juega con Mazatlán. Entonces son partidos muy buenos el fin de semana, pero el foco debe estar en este partido por todo lo que está en juego. Así es que, y aparte siempre son juegazos los de Toluca, el Cruz Azul también, va a ser un muy buen partido, digno de liguilla. De hecho, si ustedes nos dijeran en deportes, este puede ser la final, Toluca Cruz Azul, cualquiera te lo firma, es una amplia posibilidad también.
Ah, vaya, pues.
Oye, antes de que termine el torneo, que ya nomás queda esta fecha, y de que empiece la liguilla, ¿el favorito es?
Él es, híjole, bueno, es una pregunta siempre muy, muy subjetiva, ¿no? El favorito para muchos, por lo que ha estado haciendo y porque eliminó al tricampeón en la CONCACAF, es Cruz Azul.
Para Víctor Sandoval también es
para
Cruz Azul.
Para nuestro Borla también.
Para Borla también, ¿no? Para muchos, ¿no? Pero nunca puedes descartar al América. Y Toluca, que es el que va en primer lugar en este semestre, en este torneo, tampoco lo puedes descartar, pero tiene debilidades, ¿no? Toluca te puede hacer 4 goles, pero te los puede recibir también defensivamente.
Okay.
Entonces, la lógica dicta que de entre esos 3 que mencioné, Cruz Azul, América, Toluca, tendría que salir el campeón, pero en el fútbol, si algo falta muchas veces, es eso.
No. Nada está escrito. Hasta el último segundo.
Así es. Muchísimas gracias, Juan, por la información deportiva.
Gracias a ustedes. Fuerte abrazo, Luis Vero.
Juan
gracias.
Guzmán, de W Deportes, Vero.
Gracias, Juan. 1:00 p.m, 55 minutos. Corte y volvemos.
Así las cosas.
2:00 p.m, soy Verónica Méndez, a nombre de Carlos Loret de Mola, le estamos informando en esta segunda emisión informativa de Así las cosas, me acompaña Luis Ávila en esta mesa de trabajo.
Mi querida Vero Méndez, qué gusto estar el último día aquí en W Radio. Bueno, ya volverá Carlos Loret de Mola la próxima semana. Sin embargo, bueno, pues sí, tenemos información interesante relacionada sobre muchos temas. Hablamos hace rato de deportes, de la Semana Santa, por supuesto.
Claro, fuimos al Vaticano, ya regresamos.
Incendios forestales, que también ha estado fuerte en este país. Y bueno, desde luego, el tema de la salud, mi querida Vero.
El tema de la salud sigue dando mucho de qué hablar. El sarampión está controlado, no está controlado, es alarmante, no es alarmante. Para hablar de ello, nos vamos a enlazar con el doctor Francisco Moreno, ya sabe, es infectólogo, jefe de medicina interna del Centro Médico ABC de Observatorio. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, Vero, un gusto estar con ustedes y con todo su auditorio.
Vamos a entrarle al tema del sarampión. Las autoridades, por lo menos aquí en la Ciudad de México, dicen no hay que alarmarse, no es una situación de emergencia, todo está controlado.
Mira, lo que llama la atención es que el número de casos ha ido aumentando de una forma importante. El sarampión es la enfermedad viral más contagiosa que se conoce y estamos con un rezago en vacunación. Eso es una realidad. A partir de la pandemia se dejó de vacunar niños y después pues realmente ha habido una pues un desinterés, sobre todo en el sexenio anterior, por la vacunación, lo que ha motivado que tengamos una generación de niños que no están bien vacunados. Y esto, pues esto se paga cuando viene una situación como la de acá. Me ha llamado la atención, digo, el manejo que ha dado la Secretaría de Salud creo que ha sido bueno, pero el decir que está controlado el brote se me hace pues muy arriesgado cuando el número de casos sigue en aumento, el número de estados que padecen sarampión va en aumento.
En el
y además
norte, claro.
Exacto, y además, pues en diferentes estados, porque sí, el norte ha sido Chihuahua el más afectado, pero también ya está en Campeche, que pues está a una distancia importante, y en Semana Santa. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque la gente se mueve, y cuando la gente se mueve, puede llevar el virus de un lado a otro, como lo vimos con COVID. Lo mismo puede pasar con sarampión, y entonces vamos a poder tener brotes en 1 o 2 semanas, en donde el número de casos aumente de una forma muy importante. El sarampión tiene un periodo de incubación muy largo, a diferencia de COVID. Entonces, aquí un niño que se contagia puede tardar 3 semanas en dar síntomas y puede estar contagiando. Entonces, ese es el problema. Por eso creo que hay que tener cuidado, hay que tener precaución, hay que vacunarse si puedes vacunarte y tampoco hablar de que esto no tiene ningún riesgo. Claro que tiene riesgo y hay que estar con los cuidados adecuados.
Doctor, más de 300 casos solo en Chihuahua. ¿Cuál es la característica de que Chihuahua tenga tantos casos?
Mira, se ha hablado mucho de que esto inició en una comunidad menonita, que como sabemos desafortunadamente son culturas que tienen una característica antivacuna muy importante. Entonces, la mayor parte de los niños que han sido afectados en Chihuahua son niños que no están vacunados. Ahora, el problema es que ahora vamos a tener infecciones no solamente en niños, hijos de padres antivacunas, sino de niños que no fueron vacunados por la cuestión pandémica y por la baja... ¿Sí? Vamos a tener la primera semana de vacunación próximamente, pero llevamos 7 años sin tener una semana de vacunación. Es algo triste.
Terrible, terrible, porque hay hospitales donde a los niños ya no les hacen ni la prueba de tamiz.
Así es, así es. Y bueno, ese es otro tema interesante, pero el sarampión es una enfermedad no común en que se presente todo el tiempo. Y entonces, para el médico de primer contacto, puede ser que vea a un niño con fiebre y una erupción y piense que sea otra cosa, y el subdiagnóstico también es importante. Recordemos que hemos tenido un incremento altísimo en lo que es la consulta de consultorios privados y consultorios de farmacia, donde pues la expertise no es lo más importante, ¿no? Eso hace pensar que el número de casos puede ser mucho más alto que los 431 que reportaron ayer por la Secretaría de Salud.
Si la semana de vacunación sale bien, o si se realiza en primera instancia, ¿podríamos hablar de que podría ser un buen principio para el control del sarampión?
Sí, este es un punto muy importante el que dices. Sí. Mira, si una población tiene 90% de vacunados, no hay sarampión. Por eso se pensó en el año 2000 que el sarampión iba a ser erradicado del planeta. Desafortunadamente coincide que hay países en donde, pues por cuestiones económicas, no se ha vacunado a la población, y países desarrollados en donde la cultura antivacuna ha sido muy grande, y la vacuna, precisamente el sarampión, ha sido de las más caracterizadas como posible provocador de algún efecto colateral, y que se ha agarrado la anticiencia para como estandarte para decir que esas vacunas son peligrosas. Lo hemos visto incluso con el secretario de Salud de los Estados Unidos, que fue pues de los principales promotores de no poner la vacuna del sarampión.
Y ahorita están, claro.
Exacto, y ahorita están viendo también ellos las consecuencias. Ahora, en Estados Unidos, si ustedes ven, el cuadro prácticamente mantenido en Texas y Nuevo México. Aquí en México, el tener 7 estados con esto es lo que a mí me preocupa, como para que digan el brote está controlado. Eso ese tipo de mensajes son los que se hicieron en la pandemia, y ven cómo nos fue.
Claro.
Entonces, hay que tener cuidado.
¿Qué hacer? ¿Qué recomendaciones para la población? ¿Qué recomendaciones principalmente para los niños?
Yo le diría a los papás de los niños que si tienen en su hijo, notan un cuadro de fiebre y una erupción que empieza en la cara, en el tronco y que se va hacia las extremidades, que chequen que no tenga sarampión. 1. 2, si no están vacunados, corran a vacunarlos, es importante que estén vacunados. Incluso todas las personas menores de 50 años deben de vacunarse si no están seguros de su esquema de vacunación. Las únicas personas que no pueden vacunarse son embarazadas y personas que tienen graves problemas de defensas. Esas personas pueden tener una reacción con la vacuna. Pero los demás, si tienes menos de 50 años y no estás seguro de tu esquema de vacunación, vacúnate, porque también hay sarampión en adultos.
Doctor, hay vacunas que existen, digamos, fuera de los centros de salud y
público,
que las puedes comprar, que claro, no son nada baratas, ¿no? Pero también hay otras que solamente el sector público puede ofrecer. ¿Esta es una de esas?
Sí, el sector público tiene la vacuna de dos formas: la MMR, que es la vacuna contra el sarampión, rubiola y parotiditis, y la vacuna del sarampión rubiola. Ambas protegen contra el sarampión, y esa misma vacuna es la que tiene el sector privado. Así es que si en el sector público te ofrecen esa vacuna, no tienes por qué ir con el privado. Vacúnate y vas a tener la misma protección que si te la pones con una persona del sector privado.
Entonces, ¿quiénes no se pueden vacunar? Reiteramos, doctor.
Embarazadas y personas que tengan problemas de defensas muy graves, para pacientes con VIH, pacientes que están recibiendo quimioterapia, porque la vacuna es de virus vivos atenuados, y entonces una persona que tiene un problema de defensas muy grave puede presentar un cuadro de sarampión con la vacuna. Entonces, las embarazadas tampoco, pero de ahí en fuera todos los demás se deben de vacunar.
Todos a vacunarse.
Menores de 50 años.
Perfecto. Gracias, gracias, doctor Francisco Moreno. Gracias por esta explicación y gracias por alertarnos y animarnos a que nos vacunemos todos los menores de 50 años contra el sarampión, porque ya nos estamos dando cuenta que esta enfermedad no está erradicada y que esta enfermedad está creciendo en diferentes estados de la República Mexicana. Gracias, doctor.
Un abrazo.
Buenas
tardes. Así las cosas.
1:08 p.m, la alcaldía Iztapalapa hoy se convierte en el foco de atención, se convierte en el centro religioso más importante de nuestro país por la representación del Vía Crucis, por la representación de la Pasión de Cristo. 182 es la representación número 182 y me da mucho gusto saludar en la línea a la alcaldesa Aleida Lavés. ¿Cómo está, alcaldesa? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, a sus órdenes.
Cuéntenos cómo va el operativo, la afluencia, más o menos cuántas personas esperan que estén visitando esta mañana y esta tarde y esta noche Iztapalapa.
Mira, es algo de verdad muy emocionante, muy conmovedor ver cómo se va aglutinando poco a poco más y más población alrededor de esta escenificación. A esta hora, llevamos aproximadamente 200,000 personas presenciando esta escena, este Vía Crucis en las diferentes calles de la alcaldía. Se disponen a estar y acompañar la procesión en las avenidas que recorrerá el personaje de Jesús. Y bueno, pues en el Cerro de la Estrella también se aglutinarán aún más personas durante la tarde. Esto lo venimos documentando desde el Domingo de Ramos, y bueno, pues aquí estamos atendiendo con seguridad, con paramédicos, con hidratación, tanto para personas como para animalitos, y estando al pendiente de que no pase nada, de que todo transite en tranquilidad y que todo percance sea atendido por los diferentes cuerpos de seguridad y la propia alcaldía, que estamos dispuestos para ello.
Alcaldesa, ¿de qué tamaño es el operativo que se despliega en un evento de esta naturaleza, en un evento que ha trascendido fronteras, porque muchos turistas vienen, apartan sus boletos, sus viajes para llegar a la alcaldía Iztapalapa hoy, Viernes Santo? ¿De qué tamaño es el operativo?
Bueno, mira, de la alcaldía somos más de 1,000 personas ya organizadas en los diferentes puntos de la procesión, de seguridad y todo lo que implica el acompañamiento del gobierno de la ciudad. Son más de 3,000 elementos los que están dispuestos en cinturones internos y externos en las vialidades para pues orientar y ayudar a que el cierre de las vialidades afecte lo menos posible a quienes están circulando adentro y al exterior de este circuito.
¿Este dispositivo y este operativo de seguridad se va a mantener hasta el sábado o es fundamentalmente solo hoy?
No, es hasta el sábado, hasta mañana. Todavía hay algunas escenificaciones por presenciar, y bueno, pero el día más importante, por lo que implica la representación, será el día de hoy y termina aproximadamente a las 5 o 6 de la tarde.
¿Tenemos ley seca en la alcaldía?
Solamente en los 8 barrios, que es la zona donde transita esta procesión, es donde se estipuló realizar la ley seca, que por cierto, a todos los visitantes, y lo vamos a poner en la página de la alcaldía, les estamos otorgando un dossier de crónicas, de escritos que se han hecho de esta vivencia y que datan del virreinato en el caso de las prohibiciones a la venta de bebidas alcohólicas. Y esto, bueno, pues para que vean que es una tradición ya de muchos años, de casi 2 siglos en el caso de la representación, pero que bueno, que se documente cómo esto va haciendo un sincretismo en la cultura de Iztapalapa.
Alcaldesa, ¿cuál es el perímetro que está, digamos, cerrado para no poder circular por ahí?
Bueno, pues todo lo que corresponde a Periférico, Eje 6, La Viga y Ermita Iztapalapa. Ese es el circuito externo, y en el interno, pues básicamente Ermita Iztapalapa, Rojo Gómez y las avenidas principales de los 8 barrios y el camino al Cerro de la Estrella.
Ahí está para tomar las precauciones, porque pues, Iztapalapa es una alcaldía muy poblada y bueno, muy desde grande. Luego mucha gente pues transita por estas avenidas y desde luego pues a lo mejor no saben o no están, digo, no creo que estén muy ajenos a la representación o a las festividades, pero desde luego de repente encontrarte una calle que ya está cerrada y que a lo mejor es tu camino habitual, bueno, pues es importante saber por dónde.
Claro que sí, pero de todas maneras el metro está en total servicio, sí. Eso facilita mucho para quienes sí. quieran visitar esta procesión, esta exposición también artesanal, a la feria que también se instala, bueno, a todo lo que son los servicios
la romería.
Que hoy se disponen, así es, entonces vengan de preferencia en metro y aquí los esperamos.
Perfecto, perfecto, gracias, alcaldesa. Yendo un poquito más en esta representación y en esta escenificación, por el carácter tan importante que ha tomado la representación de Iztapalapa, alcaldesa, ¿cómo se organiza? ¿Quién elige a los personajes? ¿Quién dice vas a ser Jesús o vas a ser la Virgen, vas a ser Caifás? ¿Cómo se organiza, alcaldesa?
Mira, esta es una organización meramente comunitaria, es un comité organizador que emana de los 8 barrios de Iztapalapa. Hacen una convocatoria para que las personas que quieran participar se inscriban, pero uno de los requisitos precisamente es pertenecer y ser oriundo de los 8 barrios de esta alcaldía. De ahí algunos otros más hacen las pruebas a quienes pretenden hacer algún papel, y una vez que califican, bueno, pues empiezan a ensayar. Nosotros en realidad empezamos trabajos con ellos arrancando el año, en enero, y nos pusimos a ver todo lo que implica la logística, el acompañamiento en la organización, en la parte de seguridad, pero es una organización para la escenificación meramente comunitaria, y eso es lo más apreciable, lo más,
Pues lo más bello, la verdad, lo más bello de esto, cómo la gente se da, se dispone, se apunta para participar, claro.
Así es, y cómo están en su papel cada uno de ellos, siendo pues simples habitantes, o sea, no son actores, y eso pues habla de su entrega, de todo lo que se disponen a prepararse, a preparar sus atuendos, ellos hacen sus atuendos, y bueno, pues podemos ver desde el domingo lo bien que se entregan a cada papel y cómo ahora pues lo están realizando en estos momentos en la macroplaza.
Pues ahí está. Gracias, alcaldesa Aleida Alavés, poniéndonos pues los detalles sobre esta importante significación, sobre esta pasión de Cristo número 182, Luis. 182.
Sí, vaya, es un atractivo para quien no sea de la Ciudad de México o para quien no conozca esta tradición, es habitual para nosotros que estamos en noticias reportar esto porque pues es importante, ¿no? Importante no solamente estar atentos a los cierres, sino también difundir las tradiciones de esta ciudad y en específico de la alcaldía de Iztapalapa, que es pues una festividad muy importante, alcaldesa. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Buenas tardes, alcaldesa.
Un gusto saludarles. Hasta luego.
Saludos.
2:16 PM, pausa y regresamos con más.
Así las cosas.
2:22 PM, momento de irnos a Tamaulipas, nuestro corresponsal Carlos Manuel Juárez. Adelante, buenas tardes.
Hola, buena tarde. Bueno, pues de Tamaulipas para reportar lo que hoy en la mañana pues se dio a conocer, confirmamos en Elefante Blanco, es el retiro de la visa del alcalde de Matamoros, Alberto Granados Favila. Esto después de que intentó ingresar a Estados Unidos en la noche de ayer jueves, fue detenido, fue revisado su vehículo y después interrogado por autoridades estadounidenses. Esto en relación a una investigación por narcotráfico y a un personaje llamado Edgar Alejandro B., que fue detenido en enero de 2025, y este personaje pues tenía vínculos con el alcalde de Matamoros, Alberto Granados Favila. Este personaje fue detenido con, bueno, casi 9 kilogramos de cocaína cuando intentó ingresar a Estados Unidos, al municipio de Brownsville. Y pues a partir de allí inició una indagatoria bastante extensa sobre los vínculos que tiene, dado que la esposa de este ya detenido, traficante detenido, y un hermano forman parte del ayuntamiento del alcalde de Matamoros. El alcalde apareció hoy a las 13 horas en un evento después de que había modificado su agenda y dijo esto al respecto a una pregunta muy directa sobre si le habían quitado su visa y si la podía mostrar, y esto fue lo que le dijo el alcalde.
Adelante.
Fue una revisión como cotidiana, como cualquier persona le puede tocar, pero aquí hay una, lo voy a decir, pero aquí hay una pequeña diferencia. Por ser el alcalde y pudieron haber tomado una foto, pues se hace un poquito más de ruido. Pero finalmente fue una revisión cotidiana como cualquiera de las personas que cruzamos para Estados Unidos le puede tocar. Así es que, no me tocó en rojo porque recuerda que es de regreso, eso es para Matamoros, de Estados Unidos. Pero finalmente fue una revisión cotidiana.
¿No hubo retiro de visa?
No, para nada. Al contrario, digo, finalmente solamente fue una revisión de la unidad. Y luego ya partimos para las compras, para prepararnos para estar el día de hoy acá.
Reitera que sí puede pasar a Estados Unidos.
Claro que sí.
Así ¿Está es su visa que no nos pudiéramos
usar? No la traigo ahorita, digo, no sé si tú la cargas todos los días, pero mi visa está resguardada, obviamente, en mi casa. No trato de cargar mucho con documentos importantes y oficiales, pero finalmente solamente fue una revisión cotidiana.
Pues esto fue lo que dijo el alcalde. Se le insistió en que si su visa la tiene, está con él, pues la muestra, aunque sea en una foto con datos resguardados, con datos personales resguardados. Sin embargo, hasta ahora no lo ha hecho. Y pues lo que insistir, confirmamos, es esta interrogatorio y este retiro de visa. Veremos en qué más avanza esta investigación. El alcalde ha reconocido, vale la pena mencionarlo, ha reconocido que tanto la esposa de Edgar Alejandro N y también su hermano sí forman parte de dos dependencias de este gobierno, y dijo que, bueno, en su momento dijo que no se podía criminalizar a las familiares de personas que son traficantes, y bueno, ahora este hecho que da mucho al comentario y sobre todo a una cosa que es muy muy fácil: si él tiene la visa, pues que la muestre.
¿Verdad? Pero no, ¿a poco tú traes tu visa? Tú, no, pues si iba llegando prácticamente a Estados Unidos, ¿no?
Exactamente. tenía, él por la mañana fue, digamos, regresó a México. De hecho, tenía un evento a las 7:30 de la mañana y después lo pasó a la 1. Veremos, digamos, sí que en el pasar de los días, esta información pues ya te será... pues tendrá que ser aceptada por él mismo. Por ahora no lo quiere, digamos, confirmar o aceptar.
Mira, Carlos Manuel, yo creo que lo vamos a saber cuando intente regresar a Estados Unidos. Ahí vamos a saber si tiene su visa vigente o se la quitaron.
Así es. Y bueno, pues también es parte de pues una situación en donde siempre se ha mencionado pues esta relación pues tan pues difícil de la sociedad, sobre todo en algunos municipios de Tamaulipas, esta separación entre la sociedad, empresarios, crimen organizado, políticos, que hay veces que se tiene puntos de encuentro, y en este caso pues ha quedado muy evidente bueno, la participación de un empresario detenido. Y era la tercera vez que lo detenían con droga en Estados Unidos, y no con poca droga para consumo personal, sino para traficar, y pues la clase política de un municipio de Tamaulipas.
Claro que sí. Gracias por la información. Nos mantenemos pendientes. Te mando un fuerte abrazo. Muy buenas tardes hasta Tamaulipas.
Buenas tardes.
Y cuando son las 2:27 de la tarde, vámonos a Michoacán porque hubo problemas. Sujetos queman vehículos, encuentran un cadáver, y bueno, la cuestión es que suman casi 60 ejecutados en el mes. Y bueno, vámonos con Yasmín Ferreira, nuestra corresponsal allá en Michoacán. Yasmín, buenas tardes, cuéntanos.
Mi querido Luis, Vero, ¿cómo están? Muy buenas tardes a ustedes y al auditorio. La mañana de este viernes fueron encontradas dos personas calcinadas al interior de igual número de vehículos quemados por sujetos desconocidos. Los hechos ocurrieron en diferentes puntos del municipio de Álvaro Obregón. El primero se reportó sobre la carretera Tarímbaro-Sinapecuaro, donde pues ardía una camioneta y en su interior una persona no identificada hasta ahora. El segundo evento se reportó en calles de la cabecera municipal, donde un vehículo en llamas. También en la cajuela se encontró otro cuerpo. Se acordonó el área y peritos de la fiscalía pues iniciaron con las investigaciones y los cuerpos enviados al CEMEFO local. De última hora les comparto que fueron encontrados hace unos minutos dos personas más calcinadas en Morelia. Esto ocurrió en la colonia Villas de la Loma, al poniente de la ciudad, Vero Luis. También calcinados, se desconoce si son varones o son mujeres, no están identificados, y fueron encontrados en un baldío. Michoacán, ya lo referías, Luis, reporta en este mes, en estos 18 días, casi 60 homicidios dolosos. Y bueno, las autoridades estatales siempre han insistido en que la tendencia es a la baja. Lo cierto es que Michoacán pues se coloca en las primeras 7 entidades con más crímenes. El reporte que les comparto desde Michoacán.
Gracias por la información, Yasmín. Buenas tardes.
Estoy pendiente, buenas tardes.
Gracias, gracias, Yasmín. Pues así es como transita este viernes.
Escuchaba lo de Tamaulipas, decías, bueno, pues cuando intente regresar, que yo creo que a lo mejor como ya sabe que no está la visa, como ya sabe que está retenida, pues a lo mejor ya no intenta regresar, no es cuando se van a dar cuenta los periodistas, pero bueno, pues trata de hacer ahí su, no sé si su lucho, que tratando de distraer como la atención, de decir, bueno, nomás fui, me revisaron y ya me dejaron entrar, hice todas mis compras y ya me regresé. Pero bueno, pues evidentemente la sagacidad y la manera de buscarle las cosas de los periodistas allá en Tamaulipas, pues encontraron que efectivamente tiene ahí ciertos problemitas con la justicia estadounidense.
Nada
y que
más
eventualmente
está involucrado con 16 kilos de droga. Nada
eventualmente
más.
Podría tenerlos aquí en México, así que bueno, interesantes declaraciones. Y sin lugar a dudas, los números de Michoacán son impresionantes. De esto hablaba ayer con Yasmín Ferreira.
Sí.
Es una cantidad bestial de asesinatos dolosos.
Homicidios, claro.
Homicidios dolosos. En un estado que es grande, por supuesto, y que desafortunadamente en los últimos años pues ha sufrido bastante, pues digamos, esta violencia, no solamente en los últimos años, sino más bien desde hace yo creo que unos 20 años que comenzó a ser problema la violencia allá en Michoacán. He tenido la oportunidad incluso de visitar Morelia. Es una ciudad muy tranquila, sí. Sin embargo, los pueblos que están alrededor tienen verdaderos problemas con la, vaya, con esta violencia, con estos grupos criminales que se han adueñado incluso mucho más allá que el gobierno, Vero.
Sí, después ya da un poco de temor transitar por regiones como Apatzingán.
Sí, claro, como Italia, Uruapan.
Uruapan, ¿no? Que mejor, sí. Mejor le das la vuelta porque para llegar a Lázaro Cárdenas, ¿no?
Sí, 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 que es un destino turístico, por supuesto, de los morelianos y de gran parte de la población michoacana, y que de alguna manera, pues sí, se complica la llegada a estos puntos. Evidentemente, pues uno dice desde la comunidad de la Ciudad de México muchas veces, hay que decirlo, que las cosas pues no están tan mal, ¿no? Y evidentemente la gente que vive allá pues no tiene de otra, ¿no? Tiene que vivirlo así, y si tiene que salir en medio de poblaciones que tienen estos problemas, pues tienen que hacerlo. Y desafortunadamente, bueno, pues así están las cosas en un estado muy bonito, ¿no? Un estado muy, muy, muy agradable, muy lindo.
La mariposa monarca, claro. Bueno, el santuario lo comparte con parte del Estado de México, sí. ¿No? Pero bellísimo, bellísimo Michoacán, riquísima su comida,
por supuesto,
las carnitas. Bueno.
Y que no solamente es privativo de Michoacán, ¿no? Hay estados como Guanajuato que también tiene una cantidad de problemas tremenda. Sin lugar a dudas, el Estado de México y vaya, los demás Morelos también, ¿no?
Guerrero,
ni se diga.
Los transportistas esta semana.
Quemaron hace unas horas, una camioneta allá en Acapulco, que nos contaba Laura Sánchez, nuestra corresponsal allá en Acapulco, decía, bueno, sí, la zona turística está tranquila, puedes ir sin problemas, llegas, te preparas, pasas por la costera, no hay problema, te subes, te bajas, vienes y la pasas bomba. Sin embargo, las colonias que están más arriba, que hay que recordar que Acapulco, digamos, tiene ahí como cerros alrededor, son las problemáticas y donde te encuentras todos estos asesinatos y asaltos y problemas de seguridad.
Sí, claro. 2:32 PM, una pausa y regresamos, todavía tenemos más.
Así las cosas. Deportes. En Así las cosas.
Es momento de los deportes con mi querido Juan Guzmán. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué pasa, mi querido Luis? Un gusto estar aquí con ustedes. Hay mucho de qué platicar.
Sí, deportivo. Sí, es lo que estoy viendo aquí, varios temas. Bienvenido primero que nada. Se acaba la Liga MX, bueno, el torneo regular, ¿no?
Correcto, el torneo regular, las 17 jornadas. Esta es la última fecha, llega a su fin ya para dar paso a la fase final. Primero el play-in y luego la liguilla. Ya está casi todo definido. Ya hay algunos temas a checar.
Por ahí Chivas, ¿no? Que es el que, exacto, Chivas Pumas, el que podría dar un lugar adicional. Que unas Chivas que les ha costado ganar, les ha costado trabajo, yo diría que los últimos casi 10 años, una cosa así. Sí. Bueno, fueron campeones en 2017.
Exactamente.
Pero 7 años que han sido prácticamente de sequía. Y ya no nada más de sequía de títulos, sino también, pues han perdido la categoría de llegar hasta la liguilla, de llegar a pelear, pues, cosas importantes en la Liga Mexicana.
Chivas es campeón en promedio cada 10 años, ¿no? Y va, pues en teoría, todavía camino a eso. Y ahora ni siquiera es seguro que califique a la liguilla. De hecho, no es el favorito. Pumas es el que tiene el destino.
Pumas,
en sus manos.
A pesar de cómo juega Pumas también.
Exactamente, a pesar de eso, porque la mágica Liga MX te permite 10 boletos a la liguilla, contando el play-in. Bueno, la realidad es que ni Pumas ni Chivas han hecho un fútbol como para estar ahí peleando algo, pero este es el formato del torneo y esto te permite, ¿no? Pero Pumas es el que tiene el destino en sus manos. El problema para Pumas es que visita a Tigres.
Ah.
Entonces, se puede abrir ahí una llave, ¿no? Porque además cada que Pumas visita a Tigres sufre mucho en general.
Y clásico tapatío, Atlas Guadalajara.
Exactamente, que tampoco va a ser fácil para Chivas, pero es porque Chivas es el propio enemigo de ellos mismos, ¿eh? No por otra cosa. O sea, Atlas no es el gran sinodal. Realmente, vamos, Atlas ya está eliminado.
Ok.
¿No? Pero, pues súmale que es un clásico, que Atlas va a decir, yo no voy, Atlas, sí, que tú tampoco, ¿sabes? Y se juegan a la misma hora, entonces va a ser los dos, bueno, 15 minutos de diferencia, ¿no? Uno a las 9, el de Tigres Pumas, okay, y otro 9 y cuarto, el clásico tapatío.
Que esta jornada inicia hoy, Puebla-Necaxa.
Correcto, Puebla contra Necaxa, Puebla ya eliminado, y Necaxa, pues ahí tratando de mantenerse en la zona para liguilla directa.
Veo partidos interesantes aquí, por supuesto, el Toluca-Cruz Azul, que me parece, yo creo que el más llamativo, junto al León-Monterrey.
Correcto, correcto. Toluca Cruz Azul es de los más importantes. León Monterrey se enfrentan James contra Sergio Ramos, ni más ni menos, ¿no?
Entonces, va a estar bueno, dos exmadridistas.
Exactamente, aparte también suena como un partido de liguilla, porque León está ahí también tratando de mantenerse entre los seis mejores y Monterrey busca un milagrito para ir directo a liguilla, aunque ya tiene su boleto seguro al play-in.
Y América, ¿no? Que es, pues, tuvo dos lesiones importantes y se ha desinflado los últimos, ¿qué me decían ayer? 5 partidos, ¿no?
5
han estado
partidos
complicados para el América.
Exactamente, son 5 partidos sin ganar un gol en esos 5 partidos. Es escandaloso para un equipo como América, no más siendo el tricampeón. Entonces, está yendo de más a menos en, okay, este torneo, contrario al pasado, ¿no? Que fue de, sí, menos, sí, a más hasta llegar al tricampeonato. Sí, ahora, sí, es al, sí, revés, y se le suman estas lesiones de Brian Rodríguez y de Diego Valdés.
Más Henry Martin, ¿no?
Más Henry, justamente, más el Búfalo Aguirre, que había estado fuera, ya regresa, se supone, para el día de mañana, partido contra Mazatlán a las 5 de la tarde. Pero el problema es que América ahora no tiene quién poner por la banda izquierda. O sea, como extremo por izquierda, al no tener a Brian, habrá que improvisar. Veremos si ponen a Yabairo Dilroso en esa posición, que el americanismo, créeme que ya está harto de Yabairo, pero no hay más opciones.
Ya no lo había escuchado desde hace mucho tiempo. Recuerdo los primeros partidos de debut, y Dilroso, jugadas increíbles, goles increíbles incluso, y de repente como que desapareció.
No, ya tiene el tiempo contado, ¿eh? Te puedo ya también confirmar que va a salir del América, ya no va a seguir el siguiente semestre, ¿no? Porque su nivel ha ido muy a la baja.
Ok, y bueno, ahora NBA.
NBA, correcto, porque también este fin de semana se definen los últimos invitados a los playoffs, ¿no? Ya se jugaron los primeros play-in, okay, ya quedó fuera el equipo de Chicago Bulls, ya quedó fuera Sacramento, y el equipo que perdió el primer play-in el día martes, que en este caso fueron los Grizzlies de Memphis en el oeste, va a enfrentar al ganador del play-in del miércoles, ¿no? Es decir, al ganador del 9 contra 10 para buscar quién va a ser ese último que entre en la conferencia oeste. Pueden ser los Mavericks de Dallas, de Anthony Davis y de Klay Thompson, que sería muy atractivo verlos, aunque no ha sido una buena temporada para, ¿sí?, el equipo. O unos Grizzlies que han sufrido mucho también, incluso con temas extra cancha. Por otra parte, en la conferencia del este, pues Miami Heat es el que ganó el partido entre el 9 y el 10, pero tiene que ganar otro para, okay, avanzar. Y en este caso tendría que superar a los Atlanta Hawks. Ya avanzó Orlando Magic. Va a enfrentar, por cierto, al actual campeón de la NBA, los Boston Celtics. Pero se van a definir este fin de semana estos boletos con buenos partidos. Atlanta contra Miami Heat.
Okay.
Y Memphis Grizzlies contra el equipo de Dallas Mavericks. Para saber quiénes son los que enfrentarán a los mejores sembrados en las respectivas conferencias.
Ok, y cerramos, yo creo que, pues, el equipo de casa, ¿no? De aquí de W Radio y W Deportes, los Diablos Rojos del México.
los Diablos Rojos del México, que el día de ayer se protagonizaron el Opening Day, y de qué forma, además, con una victoria apabullante, una paliza contundente, 16-1, nada más y nada menos, sobre los Leones de Yucatán, en un partido que, pues además, estrenaron su corona, ¿no? Sabemos que fue apenas ganaron la 17 recientemente. Y además tuvo melancolía este partido porque despidieron a Javier Arturo López, uno de los elementos emblemáticos de los Diablos Rojos, y que pues después de 304 juegos puso fin a su carrera, ¿no? Con los Diablos. Así es que fue un partido que tuvo de todo. Se espera una gran campaña de los Diablos, ya sin Trevor Bauer, pero aún así con una plantilla más que suficiente como para ser de los protagónicos y pelear por ese título en la Liga Mexicana de Béisbol.
Y por supuesto, para que se enteren de los partidos y los resultados de la Liga Mexicana de Béisbol y, desde luego, del equipo de casa, de los Diablos Rojos, aquí en W Radio y W Deportes, pues para que estén atentos, Juan, para que estén, le pongan ahí al partido, porque se ponen buenos, ¿eh? O sea, hay que decirlo, yo creo que mucha gente se alejó del béisbol durante mucho tiempo, sin embargo, ha tomado una fuerza importante la Liga Mexicana de Béisbol, y sin lugar a dudas, los Diablos Rojos del México ya representan, me parece, un espectáculo importante e interesante en la capital mexicana. Ya no solamente, pues es el América, el Cruz Azul y los Pumas, que pues ahora están de capa caída, bueno, menos el Cruz Azul, pero los Diablos Rojos son ahora un importante punto de, pues incluso hasta de turismo, ¿no?
De hecho, sí, completamente, es una actividad extra para hacer, ¿no? Como familia o como entre amigos, ¿sabes? Ir al estadio a ver a los Diablos Rojos, al Harp Helú, y pasarla bien. Además, son varios partidos, los pueden escuchar aquí a través de W Deportes, en nuestra cadena hermana, y pues ahí pueden estar atentos a toda la actividad del más ganador de la Liga Mexicana de Béisbol.
De la Liga Mexicana de Béisbol, entonces, estar atentos, por supuesto, al final de la Liga MX, desde luego los partidos interesantes. Mira, yo te diría que le voy mucho a las Chivas, pero con sus reservas, ¿no? Sobre todo estos últimos, te diría que, pues muchos años en los que realmente no. Hay muchos aficionados Pumas aquí, y los Pumas también les cuesta trabajito de repente últimamente, sobre todo ahora que no está el Chino Huerta, que como lo extrañan, y que aunque esté Carrasquilla, el panameño, pues como que a pesar de que hubo nada más cambios de chinos, como que no ha funcionado tanto, a pesar de que es un gran jugador. Y bueno, desde luego la NBA, que siempre ha sido interesantísima, y te voy a decir, la verdad es que yo me quedé con los Chicago Bulls de hace 30 años, con Jordan y Pippen, ahorita ya no andan muy de capa caída también los Chicago Bulls. Y desde luego la Liga Mexicana de Béisbol, para estar atentos. Así que interesante el panorama de este fin de semana santo, que parece que está muy dormida la ciudad, pero en cuestión deportiva está bastante despierta. Así que pónganle a todos los partidos, revisen también por supuesto los resultados y vayan viendo quién es su favorito para ganar tanto la Liga Mexicana como desde luego la NBA, quien sigue avanzando en los playoffs, y desde luego pues seguir la Liga Mexicana.
No, y mira, por más que sea un fin de semana de vacaciones, créeme que va a llegar el sábado, va a jugar América, Mazatlán, Toluca, Cruz Azul, Atlas, Chivas, Tigres, Pumas, y la gente va a estar con el oído pegado a la radio, también va a estar muy pendiente de lo que pasa en la NBA con estos últimos boletos, y no se diga de los Diablos. Son varios platillos de fin de semana muy muy cargaditos, así es que se va a poner bueno.
Perfecto, muchísimas gracias, Juan.
Abrazo, mi querido Luis.
Ahí estuvieron los deportes.
Así las cosas.
Dos de la tarde con 46 minutos. Vamos con Víctor Sandoval. Adelante, Víctor.
Quiero informar que sobre todo para quien tiene esta tradición, que realmente no es muy buena aquí en la Ciudad de México, de desperdiciar agua potable, el día de mañana, sábado de gloria, puede ser acreedor de una sanción que va de 2,800 hasta 4,000 pesos. No bien, arresto en el Torito y hasta 36 horas, o incluso para algunas también sanciones, o hacer trabajo comunitario en algunos casos. Las autoridades estarán pendientes mañana, por ahí por tierra, con helicópteros y recorriendo a través de patrullas las diferentes colonias donde regularmente se da esto en algunas colonias populares, para evitar el desperdicio del agua potable en esta época de calor y de estiaje que está padeciendo no solamente la Ciudad de México, sino el país. En el Estado de México, un poco más duras, las multas pueden llegar hasta arriba de los 9,000 pesos a quien desperdicie el agua potable, en municipios como Ecatepec, la zona de Nezahualcóyotl, las zonas de Tecámac, y estas zonas van a estar más duras las multas, y también así que tomarlo en cuenta, pues para evitar ese tipo de sanciones innecesarias, pues en caso de que sean sorprendidos desperdiciando el agua. Pero el reporte.
Gracias por la información, Víctor Sandoval.
Y bueno, ahora la Secretaría de Salud emitió recomendaciones por productos del mar. Esta información la tiene mi compañera Sandra Tapia. Sandra, buenas tardes.
Luis, Vero, te saludo. Así es, la Secretaría de Salud llamó a la población a extremar precauciones en la compra, manejo y consumo de pescados y mariscos Esto con el fin de prevenir enfermedades ocasionadas por alimentos en mal estado o contaminados. La dependencia agregó que el consumo de productos del mar debe efectuarse preferentemente cocidos, ya que esta práctica ayuda a eliminar virus, bacterias y parásitos que pueden provocar infecciones o intoxicaciones. Se recomienda evitar los platillos elaborados con productos crudos como ceviches o cócteles, ya que representan un mayor riesgo sanitario. Y es que recuerda que el jugo de limón no es suficiente para eliminar los agentes patógenos. Es el reporte. Buenas tardes.
Muchas gracias, Sandra. Buenas tardes.
Hasta luego.
Esto es Noticias W. En Así las Cosas.
Ya se encuentra aquí Alejandra Pérez Molina. Adelante, Ale.
Gracias, Vero. Nos vamos con toda la información porque, pues, en estas vacaciones de Semana Santa, muchos aprovechan para salir de viaje y nos vamos hasta Cancún, Quintana Roo, con nuestro corresponsal Antonio Ortiz para que nos cuente cómo está la ocupación hotelera y la actividad turística.
Muy buenas tardes, Alejandra, a ti, para toda la radio escuchas. Pues sí, saludos a todos. Tenemos pues un buen número de ocupantes, pero que son el turismo local que viene de Campeche, Yucatán, Veracruz, Tabasco, Chiapas, y que sí, sí vale la pena tener familiares aquí porque nos llegan que los hermanos, los tíos, los parientes, los sobrinos, amigos, los conocidos, y traen hasta el perro y el perico. Pero desgraciadamente lo que es el turista nacional, el internacional, pues no, no están muy bien los números. Te comento que de acuerdo a la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, pues aquí al menos en Cancún apenas se logró un 79.9% este día jueves en sus más de 41.985 cuartos de habitación. En lo que es en Puerto Morelos, pues se tiene un 77.5% y en Isla Mujeres un 79%. Aunque te comento, Alejandra, ahora escuchas que el acumulado en 17 últimos días, pues apenas aquí en Cancún es el 73.9%. No están muy bien las cifras, no de acuerdo lo que se esperaba, lo que nos hizo comentar, lo que nos dio a conocer la gobernadora no nacida en Quintana Roo, Marlene Belinda Lezama, en la que se esperaba un 85% de ocupación en las dos semanas, tanto la Semana Mayor como la Semana Santa, y ahorita pues no nos está alcanzando esa estadística. También obviamente se espera en un momento dado una derrama de $1,000 millones, que esperemos que se logre, pero sí, desgraciadamente, de acuerdo a los reportes recientes de Azur, no se están logrando grandes operaciones aéreas. El mayor número que hemos tenido fue hasta el día de ayer, con 539 operaciones, el mayor, otro número también, 528, pero lo que es el martes apenas fueron 485 y el miércoles 486, lejanos a las 500 operaciones o 600 que hemos llegado a tener en otros años anteriores. No está nada bien las cifras. Esperemos que en un momento dado esto se recupere, al menos este viernes, sábado y domingo. Esta es parte de lo que estamos viviendo. Obviamente, Alejandra, esta situación que se está viviendo no la van a querer reconocer las autoridades, tanto municipales, estatales o federales, de extracción morenista, en cuanto a que la inseguridad es la que está avanzando y está expandiendo a muchos turistas. En marzo, recordemos que regresadamente mataron al jefe de la Policía Municipal de Tulum, y hace 2 semanas apenas tuvimos una balacera en un hotel, que es en el Hotel Riu de la parte continental de Isla Mujeres, y desgraciadamente pues esto al turista no le gusta, obviamente, la inseguridad, lo que viene es a descansar y no saber de problemas. Pero digo, sigue avanzando la inseguridad aquí en todo Quintana Roo. Sí, tenemos más de 7,000 policías municipales, estatales, federales, de la Guardia Nacional, pero pues no garantiza en ningún momento que pueda haber en cualquier momento alguna balacera. Okay, esperemos, perfecto, que no suceda y que los turistas visiten aquí en Quintana Roo. Eso es todo, Alejandra. Buenas tardes.
Gracias, Antonio. La audiencia de Joaquín El Güero Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, fue aplazada por tercera vez en lo que va del año por decisión de la jueza Sharon Johnson Coleman, quien lleva el caso en el Distrito Norte de Illinois. La sesión estaba programada originalmente para el 18 de abril y ahora se realizará el próximo 2 de junio. Juan López enfrenta cargos relacionados con tráfico de drogas, lavado de dinero, delincuencia organizada y posesión de armas de fuego de uso exclusivo del ejército. En entrevista para Así las Cosas, el jefe de Medicina Interna del Centro Médico ABC de Observatorio, el doctor Francisco Moreno, habló sobre los riesgos del brote de sarampión.
Mira, lo que llama la atención es que el número de casos ha ido aumentando de una forma importante. El sarampión es la enfermedad viral más contagiosa que se conoce y estamos con un rezago en vacunación. Eso es una realidad. A partir de la pandemia se dejó de vacunar niños y después pues realmente ha habido una pues un desinterés, sobre todo en el sexenio anterior, por la vacunación, lo que ha motivado que tengamos una generación de niños que no están bien vacunados. Y esto, pues esto se paga cuando viene una situación como la de acá. Me ha llamado la atención, digo, el manejo que ha dado la Secretaría de Salud creo que ha sido bueno, pero el decir que está controlado el brote se me hace pues muy arriesgado, cuando el número de casos sigue en aumento, el número de estados que padecen sarampión va en aumento.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluyó que el caso de los 6 migrantes asesinados por disparos del ejército mexicano el pasado 1 de octubre en Chiapas constituye violaciones graves a los derechos humanos, y por lo que se pidió una serie de acciones a la Secretaría de la Defensa Nacional, entre ellas reparar el daño y establecer un protocolo de atención a migrantes. De acuerdo a la investigación de la CNDH, no hubo un intento previo de detener el vehículo con métodos menos letales y el uso de la fuerza no fue ni gradual ni proporcional. En su momento, la Sedena informó que los dos militares implicados habían sido separados del cargo y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República.
Ya, supérame porque yo ya te olvidé. Ando tan feliz sin ti.
Y bueno, para cerrar, Edwin Cass, el vocalista de Grupo Firme, anunció que dejarán de interpretar corridos ficticios en sus conciertos, comenzando este fin de semana en Aguascalientes, donde previamente el Congreso Estatal aprobó una reforma que convierte en delito la interpretación o reproducción de narcocorridos en eventos públicos y privados. Y justo en la Feria de San Marcos, Grupo Firme tiene programados dos conciertos, que ya serán los encargados de abrir el palenque al presentarse en el primer día del evento, el sábado 19 de abril, y volverán a dar un show el domingo 20 de abril.
Gracias, Ale.
Gracias.
Esto fue Noticias W. En Así las Cosas.
Así llegamos al final. Gracias, gracias por habernos acompañado esta semana. Vero Méndez, Luis Ávila, en nombre de Carlos Loret de Mola, le agradecemos, que la pase muy, muy, muy bien.
Y Benito, muchas gracias también a todo el equipo. Ivette Martínez comandando este equipo, con mi querida Socorro Hernández, Araceli Hernández, Alejandra Pérez, por supuesto, Itzayana Torres, Guillermo Galicia, Jorge Mata y Mauricio Torres, que estuvieron también, Mike Mendoza, que estuvo el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias a todos por hacer esta semana muy tranquila de trabajo y ayudarnos en cada momento.
Muy placentera, linda lindo fin de semana para todos, buen provecho, buenas tardes.
Esto fue Así las Cosas.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast.
Derechos reservados. México.
2024.